Muy buenos días, ya son las 6:37 minutos de la mañana de este miércoles ya, 16 de octubre de este 2024. Estamos con ustedes, Andrés Julio Irujo, Don Cirilo Guzmán. En un ratito se nos unen el Capitán Ortecho, Carlos Almanzar, el Dr. Ricardo Pérez Pandelo, Emil de Guarí, o en su defecto el bateador designado por él, Juan Manuel Peña. Entonces, hoy es miércoles de Doña Miguelina Veras y con ella estaremos conversando a partir de las 9:30. Y tenemos también un enviado especial, un invitado especial desde El Salvador, quien nos estará hablando sobre alternativas a la reforma o modernización fiscal. Por aquí estamos también Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Y creo que no mencioné a Adam, que está desde los Fields en el apoyo a la producción. Buenos días.
Buen día. Miércoles. Buen día. Yes. Miércoles. Te buscaré allí donde está ese café perdido que me prometiste cuando me miraste.
Vale. El poeta, el second poet, poetry.
El poeta. Cuénteme. Cafeínico.
Buenos días, señor Irujo.
Buenos días. Buenos días. Miércoles. Miércoles.
Miércoles, es miércoles.
Caramba, llegamos a la mitad de la semana laboral. Que por cierto, una de las cuestiones en discusión o en aclaración del ministro de Trabajo respecto a los elementos contenidos en la propuesta de... Bueno, esa parece que es más llana, ¿verdad? Más trabajosa. La propuesta de modificación al Código Laboral. Él decía que se aclaró un aspecto que se prestaba a interpretaciones, sobre todo de parte de los empresarios, con eso de las vacaciones y de las 2 semanas de vacaciones. Claro, si usted dice 2 semanas de vacaciones, no es lo mismo que decir 15 días laborales de vacación. Y como una semana o como 2 semanas se equipara a 15 días, son 14 días, pero bueno, amén. Entonces, ahí siempre había una interpretación, como el asunto del tránsito migratorio en la Constitución antes del 2010. Que la ley incluso era más precisa, más clara que lo muy difuso que tenía el tránsito, que tenía la Constitución lo del tránsito. Y bueno, ya ahí había muchísimas interpretaciones y discusiones sobre eso y aquello. Hasta que se crea la ley, entonces la Constitución también, aprovechando la modificación que se propuso en 2010, bueno, que se propuso mucho antes, se propuso como desde el 2008, ¿verdad? Cirilo, si mal no recuerdo. Pero bueno, finalmente, después de muchísimas discusiones, se aprobó en el 2010. De hecho, se aprobó en el 2009. Lo que pasa es que a partir del 26 de enero de 2010... es que entra en vigencia o en vigor. Pero bien, al igual que eso, el asunto de las vacaciones, entre otros temas que se prestan, todavía se prestan a discusión y que están aclarados en la modificación al Código de Trabajo, al Código Laboral, bueno, Código de Trabajo realmente es como se llama, aclara un poco eso, porque había algunos trabajadores que le estaban dando en la madre le estaban tumbando prácticamente 5 días de lo que le tocaban 15 de vacaciones. Como son 15 días laborables, no 15 días calendario, entonces ahí había una diferencia importante y una conculcación también importante.
Y tú sabes también que había pasado, Andrés, que en un momento, o sea, el código de trabajo dice que a partir de los 5 años tú tienes derecho a 18 días de vacaciones pagadas. Ajá. Pero resulta que son 14 días que usted se puede ir a su casa y el resto, los 4 días, hay que pagárselos como si usted estuviera de vacaciones. O sea, que no es que hay que irse de vacaciones, y ahí se armó como un lío hace unos cuantos años con relación a eso, porque el código no estaba siendo bien aplicado. De hecho, también hubo un tiempo en el que parecía que había que dar una bonificación o un bono de vacaciones, el cual consistía en pagarte tu quincena, pagarte extra las vacaciones y un extra también. Bueno, tú salías como bien, como millonario del trabajo en ese tiempo. Luego eso se aclaró, pero cuando una ley no está clara, está muy propensa a que se cometan errores.
Sí. Claro, porque hay cosas que son, mire, 18 días de vacaciones, son 18 días de vacaciones, 18 días laborables, uh-huh. No calendario. Lo que pasa es que ahí, entonces, los empresarios, para acomodar las cosas, sí, acostumbrado a que un empleado tuviera solamente, digamos que 2 semanas, una quincena, una quincena. Entonces, no, usted se va de vacaciones, no labora durante 15 días, 2 semanas. Entonces, después decían, no, tiene que venir lo otro y se le paga. No, eso no. Claro, ese puede ser un acuerdo bilateral, un acuerdo bipartito. Porque muchísima gente, recuerdo un caso muy tan cercano que es propio, que en un trabajo como este, por ejemplo, a uno a veces le decían, bueno, ¿tú vas para algún sitio cuando te tocan las vacaciones? No, no tengo mayores planes de salir para ningún sitio, irme para la playa, irme a esquiar a Aspen, ni a escalar los Pirineos o la ruta de Santiago, como anda Emil de Guarí ahora. Entonces, bueno, si tú te vas a quedar en la ciudad, estás de vacaciones, como este es un trabajo, digamos que especial, un horario de 4 o 3 horas al día, bueno, entonces, nada, sigue viniendo a tu trabajo. Se te pagan tus vacaciones y se te va a pagar la quincena también, que tú vas a estar trabajando. Es decir, ahí sí hay un pago extra. No es solamente que te pagaban las vacaciones, como tú ibas a seguir trabajando, etcétera. Pero en lugares y en empresas grandes, donde hay un personal amplio y hay un departamento de recursos humanos y hay una exigencia del Ministerio de Trabajo, porque merced a esos acuerdos bilaterales se estaban creando muchas distorsiones y se estaba engañando a mucha gente. Entonces el Ministerio de Trabajo fue entrando cada vez más en un cumplimiento estricto de lo que dice la ley. Y por eso comenzaron a exigirles a la empresa, no. Si el empleado le tocan sus vacaciones en tal fecha, no. Ustedes tienen que obligar al empleado a que se vaya a cumplir sus vacaciones, para evitar todo ese tipo de distorsiones que se estaba generalizando. Usted lo puede hacer con una persona, con otra, con dos, con tres, donde hay 50 empleados. Pero si usted generaliza una práctica irregular de manera constante, la va a convertir en regular. Pero eso iba era en beneficio de los empresarios, no de los trabajadores, porque a muchos de ellos incluso le estaban tumbando entonces unos días, y además comenzaron a utilizar esa práctica que era opcional y voluntaria. Usted la asume si usted quiere. Pero no. Cuando son cuestiones de leyes y sobre todo que tienen casi carácter de orden público, eso es como el estupro, la violación, un menor. No es de que el menor consintió. No, cuentos. La ley tiene una, y entonces, no señor, a usted le toca una pena. Si usted hace esto, le toca una pena, porque eso está precisamente prohibido y penado. En fin, hay muchas cosas que se están aclarando, se están planteando, cosas como esa en el caso del Código Laboral. Y también está, digamos que cada vez más, en la medida crecen, aparecen y se multiplican las quejas, las protestas, los rechazos, objeciones, cuestionamientos, insurrecciones y demás respecto a la reforma o modificación al...
O modernización,
sí. A todo el aspecto fiscal, a la reforma fiscal. Bueno, pues en esas medidas se van aclarando muchas cosas, y cada vez que aparece una embestida más, y sobre todo de los sectores que son grandes sectores del mundo empresarial, de gremial, incluso popular, etcétera, en rechazo a esa modernización, a ese paquetazo fiscal que ha planteado el gobierno, pues las declaraciones también de los principales representantes, ministro de Hacienda, por un lado, han involucrado también al director de presupuesto. No sé para qué, porque el director de presupuesto no tiene ningún poder deliberativo. Él lo único que tiene que hacer es aplicar el presupuesto, tratar de que el presupuesto se aplique tal como queda aprobado en el Congreso, que es una ley, y por lo tanto hay que apegarse, sujetarse a lo que dice esa ley. Claro, contemplando también las flexibilidades que esa misma ley permite en algunos casos, que si se hacen transferencias, que si se hacen reasignaciones, etcétera, pero siempre dentro del marco de la ley. No tiene para nada el director de presupuesto prácticamente que andar deliberando sobre eso, pero ahí lo han metido, porque es un buen expositor y creo que un buen edecán para acompañar el discurso, que al pobre de Hochi Vicente, el ministro de Hacienda, le han caído todos los palitos. Un hombre que precisamente su gran habilidad no es precisamente el discurso, la oratoria. Por eso, cuando ha tenido que explicar desde la primera vez este paquete, oye, el hombre ha estado sudando, que yo creo que hacía tiempo que él no sudaba tanto como en estos días, porque cada vez que le toca responder a una entrevista o algunos cuestionamientos, imagínate, le resulta trabajoso, sobre todo cuando usted tiene casi a todo el mundo en contra, aún aquellos que se oponen, aunque no sepan bien a qué se están oponiendo. Gracias. Ya que usted no se opone a que yo siga hablando, sí, le recuerdo que ya nos pasamos.
Ya. Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con las efemérides del día. El